pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero de para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,
hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic!
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal por aquí verte un viernes? ¡Qué alegría me das!
Sí, la verdad que el viernes pasado... No, es que el viernes pasado estaba de vacaciones.
Es que el viernes pasado no pude venir, no pude asistir.
No, el viernes pasado no estaba de vacaciones. Estaba incomunicado.
Ah, tú, es verdad.
Claro, por consecuencia de la nevada.
Es que bueno, pasado que no vino fui yo.
Como tantos madrileños. Pero ya. En fin, que sí, estoy muy a gusto de estar aquí, sobre todo... El día siguiente de un nuevo triunfo de mi equipo, liderazgo consolidado, en fin, ¿qué más queremos?
7 puntos sobre el segundo, que es el Madrid.
Tal, así es.
Fin, sí. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No te pongas pesado con que fue penalti, o con que no fue penalti, mejor dicho.
¿Cómo?
Que no empieces que si no fue, ¿qué tal lo de Luis Suárez?
No, pero sí, creo que ya ha quedado claro, de hecho estoy... Pues es que si me dices que no lo mencione, pero es que estoy viendo una nueva imagen. No, pues,
es evidente.
Bueno, vale, perfecto. Luego lo
yo, si quieres, no toco más el tema. Yo, lógicamente, creo que es penalti, lo está diciendo ya todo el mundo. Yo creo que hablar más de esto es una tontería.
¿Es penalti o no es penalti?
Es penalti, clarísimo.
Bueno, Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no estoy en ese todo el mundo.
Yo tampoco, pero bueno,
pero
en fin.
No entiendo por qué.
Lo veis bastante claro.
Vosotros habéis visto las imágenes.
Sí.
Pues de hecho, vi, no lo entiendo.
De hecho, vi el partido en directo. Me lo vi enterito.
Sí, pero es que en directo... es cuando tienes dudas. Cuando no tienes dudas es cuando ves ya determinadas tomas. Es imposible tener
y
dudas.
Y hay otra toma nueva que acaba de sacar y publicar Gol Televisión. De hecho, leo porque me gusta mencionar. Isaac Fouto ayer dijo que para él no era penalti, que no había contacto. El tuit que acaba de poner Isaac Fouto es de un vídeo de Gol Televisión en el que pone: la imagen que todavía no has visto del penalti a Luis Suárez es penalti clarísimo. Es decir, bueno, hay gente que ha rectificado viendo las imágenes. Pero bueno,
pero oye, ¿la imagen es un vídeo o
no,
una
la imagen es un vídeo que ha publicado Gol Televisión con las cámaras de Gol Televisión. Se ve cómo entra dentro del área y cómo le golpea en la rodilla.
Bueno, ¿y a pues, cámara lenta sí, o velocidad normal?
Si son imágenes de Gol Televisión, que pues no imagino que cogerán una velocidad normal.
No sé, que a veces en las repeticiones ponen las imágenes a una velocidad muy lenta y entonces... todo parece más falta.
Yo lo que digo, sí, yo lo que
es
digo
verdad,
es que si hemos tenido que esperar 24 horas sí, para poder ver una imagen nítida y clara para salir de dudas sobre si era o no penalti, por lo menos dudoso. Pero luego lo comentaremos, calma, si hay tiempo para absolutamente todo, que es que tenemos muchísimas cosas en este día. Por ejemplo, enseguida hablamos del Real Madrid, porque hay lesión, porque el entrenador Zidane es positivo por COVID y mañana no va a estar entrenando al primer equipo.
Cosa de la que se alegran muchos madridistas.
Le toca
cierto
a Betoni. No seas malvado, hombre, Gonzalo.
No, hombre, es que son los comentarios que escucho en la redacción. ¡Oh, qué bien! Tal. COVID de Zidane, no va a estar en el banquillo.
Bueno,
empezaremos a ver cambios antes del minuto 70.
Ahora entramos en esto. Por cierto, Víctor, nuestro realizador, va preparando las declaraciones de Betoni. Vale, ve preparándolas, que ahora enseguida las vamos a escuchar todos, las vamos a compartir, las vamos a analizar. Pero antes, sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, en la cual no están, ya lo saben ustedes, ni el Atlético de Madrid, líder de la Liga, ni el segundo tampoco, el Real Madrid, que ha sido eliminado de manera estrepitosa por el Alcoyano. De manera que...
Bueno, los dos de la misma manera.
Sí, sí, bueno, claro. Sí, sí.
Vale, lo que pasa es que lo nuestro es una estrategia, dado que somos líderes de la liga.
Está todo medido.
Que ya lo veo en otros medios, pero que no lo hagas tú. O sea, los dos han caído ante un equipo de segunda B.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
El calificativo es el mismo.
El Atlético contra el Cornella.
Pero es que esta semana no ha jugado el Atleti. No, pero como que yo sepa.
Sí, pero como Juan Pablo ha recordado que cayó eliminado el Atlético de Madrid y le ha puesto un calificativo al Madrid, digo, será igual también para el Atlético.
Los dos de manera estrepitosa. Por cierto, ayer el Barça fue capaz de superar.
No, 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 igualdad.
Fue capaz de superar. Ayer, digo, el Barça al Cornellà. El Cornellà, por cierto, que fue capaz de, el portero del Cornellà, parar dos penaltis, nada menos, que al Fútbol Club Barcelona, algo que yo no había visto en mi vida. Bueno, partidos de los octavos de final, del sorteo correspondiente octavos de final. Vamos a ver, Alcoyano Athletic Club de Bilbao, Navalcarnero Granada, Girona Villarreal, Rayo Barça, Almería Osasuna, Valladolid Levante, Sevilla Valencia, qué partidazo, y Betis Real Sociedad, tres cuartos de lo mismo, qué buen partido.
Juegan Betis Real Sociedad este fin de semana, este sábado.
Ah, también.
Y luego también en Copa.
La Copa es la semana que viene, entre semana.
Es muy habitual. Bueno, vamos a ver, y entre tanto el Real Madrid. Hoy por la mañana, Sergio, ¿a qué hora hemos sabido que Zidane era positivo por COVID?
Un poquito antes de la rueda de prensa, que sería las 12 y cuarto, no sé, más o menos, entre las 12 y las 12 y media.
Ajá, bueno, Betoni, bueno, lo que ha dicho sobre Zidane, vamos a empezar por ahí y luego ya vamos sobre lo de Odegaard, que también tiene miga la cosa. Esto primero.
Le gusta el fútbol, le gusta, es su pasión, es un afortunado para entrenar este gran club. Sabes que en el fútbol hay un momento complicado y nada, está bien de ánimo, estaba así esta mañana un poco triste no estar con nosotros. Le doy evidentemente alguna información, lo apoyo, pero luego él tome cada decisión y yo estoy aquí para ayudarle.
Esto, Betoni, sobre Zidane. ¿Cuánto tiempo tiene que estar sin poder entrenar al primer equipo?
Pues hasta que deje de dar positivo, claro.
Sí, tiene que dar dos negativos.
Dos PCRs negativas tiene que ofrecer. Bueno, pues por lo pero menos bueno, un par de partidos.
No vamos a ver a Zidane físicamente, pero estará de manera tecnológica, a través de dispositivos, dirigiendo al Madrid.
Ajá. Bueno, pues ¿cómo se hace eso? Hombre, ah, pues, por el teléfono, dices. Claro, o sea, sí, Menganito saca esto.
Sí, aparte ahora sí que se permite, por ejemplo, antes no se podía que el analista le pasase vídeos en tiempo real al entrenador, ahora sí se puede, ahora vamos, raro es, solo falta que pongan un muñeco con el chándal del Madrid, un iPad y la cara de Zidane. De verdad lo digo, no lo digo de broma.
En todo caso, ¿os imagináis qué pasaría si ahora, durante esta ausencia de Zidane, el Madrid empezara a jugar bien y a ganar?
Pues nada. Pues no pasaría nada.
Que no, sí, pero no yo veo relación alguna entre un hecho y el otro.
Yo tengo otra pregunta.
Pero puede darse.
Yo creo que este fin de semana seguro gana el Real Madrid al Alavés, porque siempre ha pasado después de cada fallo del Real Madrid. Es evidente, cuando suena que puede venir otro entrenador, los futbolistas, pum, para arriba. Ahora pero no sé qué entrenador
podría
llegar.
En este caso no suena a ningún entrenador, ¿eh? De hecho, no van a despedirle.
Bueno, pero imagino que la situación ahora... O sea, si el Real Madrid tiene una racha negativa ahora sin Zidane en el banquillo, sería todavía más raro ver que le pudiesen cesar estando el pobre en casa con coronavirus.
No, si es que eso no va a suceder. Yo creo que de aquí a final de temporada eso no va a suceder en cualquier caso.
Yo lo que sí que creo que va a suceder es lo que dice Sergio, que evidentemente habrá... bueno, unas directrices técnicas a través pues del teléfono móvil o de lo que sea. Claro que si son las mismas directrices técnicas que el otro día dio Zidane durante la prórroga, entonces podemos estar
por eso ves cómo estáis felices.
No habrá ninguna
Zidane ahora dando directrices
ninguna. Algunos estamos algunos creemos que Zidane tendría que haber cogido durante esa prórroga contra el Alcoyano y haber dicho, chavales, esto lo sacamos. Un poco de nervio, un poquito de fuerza, un poquito de confianza.
A lo mejor
en la
tampoco
plantilla,
le interesaba
tal, pero bueno, en fin.
Demasiado pasar.
Bueno, es que yo estoy convencido de ello.
No, sí.
Muy interesado no estaba porque puso a 9 futbolistas con los que no cuenta durante las jornadas de liga.
Yo lo que creo es que...
De repente, 9 jugadores.
Le pasa lo que le sucede a muchos equipos con esta competición. Al principio... Si no pasar que te tú intentas ganar, porque yo creo que el Madrid intentó salir a ganar en
Alcoy. Sacas siempre
pero
los reservas. No. Si te va bien, bien. Y si no, también.
Y si no, pues haces de tripas corazón, claro. Y dices, pues bueno, pues tenemos más tiempo para las otras competiciones. En fin, y luego cuando llega la final de la Copa del Rey y te la gana el Barça, por ejemplo, dices, qué rabia me da que el Barça vaya a ganar un título, ya lo tenga en la buchaca y nosotros estemos dependiendo de la Champions, como otros años.
Pero ayer el Barça hizo lo mismo, ¿eh? Ayer jugó con muchísimos suplentes.
Bueno, que sí.
Y de hecho ganó de milagro.
Igual que el Atleti, es lógico. En fin. Otra cosa es lo que veníamos hablando ayer, que los suplentes que jugaron ese partido de Copa del Rey tengan tan poco rodaje y, por lo tanto, tan poco confianza en ellos mismos, en el entrenador, química entre ellos, etcétera, etcétera. Otra cosa es eso.
Y la actitud. Que la, no, y la actitud.
¿Tú crees que le falta actitud a los futbolistas de Madrid? Yo no lo creo,
yo
¿eh?
Creo, pues entonces no sé qué es lo que falla, francamente, porque si los suplentes del Madrid son incapaces de ganar al Alcoyano, como los suplentes del Atleti son incapaces de ganar al Cornellà.
No, pero tú viste que le faltó actitud al Madrid.
No entiendo entonces por
qué. ¿Tú viste que el miércoles que le faltó actitud a los jugadores del Madrid?
No, yo no vi el partido.
Ah, pues entonces.
Hombre, yo creo que algo de actitud te tiene que faltar para que cuando empiezas una prórroga te estés cachondeando entre Marcelo e Isco de bromas.
Eso es otra cosa.
Pues a eso me refiero.
Eso es otra cosa.
Es decir, yo creo que al Real Madrid no le faltó actitud a la hora de ir a presionar, no creo que fuese intensidad más que actitud, creo que intensidad tuvo. A mí la sensación que me da es que varios futbolistas y esas risas de Marcelo e Isco denotan un poquito que es, bueno, vamos a intentar salir hoy bien, hacerlo bien, pero es que con Zidane, porque Simeone hemos visto que a Lemar le ha pasado del banquillo a la titularidad, se lo ha hecho bien, pero es que con Zidane es raro, por ejemplo, que si Isco el otro día marca dos goles ante el Alcoyano, el siguiente partido sea titular. Entonces yo creo que Isco y Marcelo decían, bueno, a ver, si es que te digo una cosa, si es que hagamos lo que hagamos hoy, tampoco nos iba a poner como titular. ¿Qué más da? Pasaremos, digo yo. Yo creo que es la actitud antes de la prórroga. Luego cuando pierden dicen, ostras, esto es un ridículo espectacular. Es que yo creo que incluso confiaban en pasar tranquilamente, por eso no hubo ni charla.
Eso que mencionabas de vamos a ser suplentes aunque ganemos, lo comenté yo ayer y me parece algo importante para tenerlo en cuenta, porque yo creo que lo tenían en mente todos los futbolistas, los que jugaron de inicio. Pero yo creo que lo de Marcelo Isco, David, no es falta de actitud, es una falta de respeto.
Sí.
¿Vale? Porque durante el partido yo no les vi que faltara actitud. De hecho, hay unas imágenes que se han hecho virales en las que Marcelo está pendiente en un saque de esquina de Vinicius y de que coja el suyo, porque sabe que suele fallar en los marcajes en los corners. Eso es de un futbolista que está metido, que está hasta pendiente de un compañero. Y yo no creo que le falte actitud, simplemente le falta fútbol y físico en el caso de los dos, además. Pero desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo.
Yo soy de la teoría de que el entrenador no va a tirar nunca piedras contra su tejado. Ni Zidane ni ninguno. Si Zidane viera que Isco está como un tiro, que Marcelo está como un tiro, que Jovic estaba como un tiro, etcétera, etcétera, los pondría. Si no, los pone, es porque no estarán.
Pero yo es que no lo tengo tan claro, Gonzalo, porque yo cuando sí. Mariano salió, hizo un gol, si no me equivoco, ante el Villarreal, sino que me corrijan Sergio o Juan Pablo, contra sí. El Villarreal marcó un gol, y daba la sensación de que estaba bien, de que podía estar en racha, pero claro, en el momento que volvió a aparecer Benzema, Mariano es que pasa a ser el suplente suplentísimo. Es que yo creo que el problema de un banquillo es que tienen que tener una ligera o una mínima esperanza de que haciendo algo positivo van a tener una oportunidad. Y yo creo que Zidane elimina esa esperanza. Entonces, no tienes conectado al banquillo, porque es que no decidme un caso de futbolista del Real Madrid que haya pasado del banquillo a la titularidad haciendo un par de partidos buenos en los minutos que ha entrado.
Solo uno, Lucas Vázquez.
Sí, pero bueno, también por los porque no había para cubrir esa posición.
No, y es verdad que entra y tiene esa oportunidad porque se lesionan Carvajal, Odriozola y Nacho. Porque sí, los primeros 5 o 6 partidos no juega nada.
Pero Lucas Vázquez, incluso estando ya Carvajal, ha seguido jugando, ¿eh? Te quiero decir,
sí, por eso he dicho que se ha ganado el sitio.
Pero Lucas Vázquez es un ejemplo de un tío, de un profesional, como la copa de un pino, que sale siempre a dejárselo todo. Lo puede hacer mejor o peor, y no es Maradona, desde luego. Todos sabemos que Lucas Vázquez no es el jugador más talentoso del Madrid. Pero se deja todo cada vez que sale a jugar, y eso evidentemente los entrenadores lo tienen en cuenta. Por eso digo que, salvo el caso de Mariano, que es verdad que yo cada vez que sale es un chico que también aprovecha sus oportunidades, pero el resto yo no veo que tengan que tener un sitio en el Madrid. Isco, no lo veo, sinceramente. Marcelo, tampoco, estando Mendy, que es una locomotora. Es que algunos de los que son Vinicius, tres cuartos de lo mismo. Yo, francamente, es que estoy más del lado de Zidane que de cualquier otro.
A mí lo que me preocupa es el... Enseguida hablamos de Odegaard, que suena para marcharse hoy mismo.
Odegaard es el claro Arsenal. Ejemplo, perdóname, de jugador que la rompe en la Real, pero que no da la talla en el Madrid.
Pero es que tú ves los partidos de Madrid, Gonzalo.
Yo he visto partidos con Odegaard este año y Odegaard pasa prácticamente desapercibido. No sé si es porque él se siente a lo mejor cohibido por tener al lado a Modric, a Kroos, a Benzema, a jugadores de esa talla. Él se sentía la estrella en la Real Sociedad y en el Madrid no lo es. Y esos jugadores, pues sí, en equipos medianos o mediano-alto, como la Real Sociedad, pues pueden dar un buen rendimiento. En el Madrid, hasta el día de hoy, mira, hemos visto a lo largo de la historia montones de ejemplos. Como jugadores que tienen clase para dar y regalar, les basta un partido para demostrar que van a ser titulares en el Real Madrid, incluso leyendas.
Sí, Raúl, Gonzalo,
cuando empezó con 17 años, en el primer partido se veía que ese chico lo tenía todo para jugar en el Madrid.
Pero y hay para calificar a Odegaard, hay que ver mucho más a Odegaard. Por ejemplo, Pedri, cuando fue entrando poco a poco en el Barcelona, al principio destacaba poco, luego mucho, y así se ha establecido como titular. Koeman, por ejemplo, le pasa lo mismo con Ricky Puig. Ricky Puig le dijeron, vete porque no vas a tener minutos. Se quedó, aguantó, y en cuanto ha hecho un par de detallitos, ha tenido más presencia. Y eso pasa en el Barcelona de Koeman, que yo creo que no lo está llevando del todo bien Koeman al Barcelona, es mi opinión. Pero es que con Zidane no hay ni ese atisbo de esperanza.
Pero vamos a ver, solo por centrarlo en el caso de Martin Odegaard, porque lo podríamos ampliar a muchos futbolistas para demostrarte que lo que estás diciendo.
¿Por
es...
qué crees que no lo pone Zidane? ¿Porque le tiene manía? ¿Porque vamos no a... le gusta su peinado?
Yo te voy a decir hechos objetivos, que son así. La temporada pasada, el Madrid gana la Liga, y ya se venía hablando de que el Madrid necesitaba caras nuevas, porque jugaban los mismos y la plantilla era muy corta. Y solo hay un fichaje, el de Odegaard, que viene, como tú has dicho, de romperla de la Real Sociedad. El Madrid tenía un acuerdo con la Real Sociedad de 2 años. Y Zidane dice, no, yo necesito a este futbolista ya. Y rompen el acuerdo de 2 años y viene el Real Madrid, ¿vale? Se va a marchar después de 6 meses...
Lo pone y no le convence. No,
se va a marchar después de 6 meses y la pregunta que puedo ampliarla a otros muchos futbolistas es, ¿ha demostrado Odegaard que vale para el Real Madrid? Habiéndolo hecho ya la Real Sociedad, ¿eh? En la Liga Española, no en la Liga Alemana o Italiana, que vale como argumento para infravalorar a los futbolistas. Odegaard es de los futbolistas que menos minutos ha tenido en estos 6 meses en el Real Madrid. En los últimos 7 partidos que ha podido elegirle, ya ha jugado 5 minutos, los últimos 5 ante el Celta de Vigo. Entonces la pregunta es, ¿ha demostrado ser válido para el Real Madrid? No lo sé.
¿Tú ves cómo entrena Odegaard? ¿Ves cómo entrena Odegaard?
No.
Es que a lo mejor a Zidane no le gusta.
Pero ese argumento vale para todos, entonces.
Sí, por eso mismo, entonces, nunca por eso mismo seguramente entrenador. No jugará Isco, no jugará Marcelo y un largo etcétera.
O sea, que tú crees que Isco, sin saber lo que pasa en los entrenamientos y solo lo que vemos en el terreno de juego y por la calidad que tiene y el físico, se merece más oportunidades que Odegaard.
Yo lo que te digo es que...
Es que no vale decir que no vale criticar a ningún entrenador porque no vamos a
hacer los entrenamientos. No. Si criticar, se puede criticar a quien te dé la gana. Pero que yo estoy siempre más del lado del entrenador porque considero que si un entrenador ve que tiene una serie de jugadores que no utiliza, no los va a dejar de utilizar para que su equipo vaya peor. O sea, los dejará de utilizar porque cree que es la mejor manera de que su equipo vaya bien.
Pero el entrenador se puede equivocar como se ha equivocado al quedarse con Martelo y no luego de reguilón o haber dicho que Marcos Llorente no valía para él.
Puede que se equivoque en algún caso, yo no digo que no, pero no en todos. Es más, estoy seguro de que acierta en la mayoría.
Estoy sacándome los datos de Odegaard para analizarlo ahora con un poco más de detalle, porque a mí particularmente me parece que este jugador no juegue en el Madrid me parece una barbaridad. Que este jugador se vaya a ir al Arsenal me parece otra barbaridad.
No, cedido se irá,
porque
¿no?
Se pierde talento. Bueno, sí. Me da igual, se va 6 meses, me da igual.
Está lesionado Valverde, hay 4 centrocampistas en el Madrid ahora
pues
mismo.
Nada, que tiene
uno de ellos es Isco.
Hacemos una pausa y volvemos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio.
Tarde. El tema de Odegaard viene aderezado, entre otras cosas, porque, y a mí me ha llamado mucho la atención, y cuando estaba haciendo el informativo, Y estaba mirando otras cosas pensando en que íbamos a comentar en el programa de Fútbol de Radio. Me llama la atención, le digo a Sergio: Sergio, saca este sonido de Betoni, que la verdad es que es uno de los sonidos del segundo entrenador del Real Madrid, que mañana está en el banquillo contra el Alavés. Sonido que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que o no dice la verdad. Si dice la verdad, mal. Y si no la dice, pues casi peor. Escuchemos a Betoni, dice que de lo de Ødegaard él no tiene ni idea.
Es lo de Martín es un asunto que no conozco bien, porque sabéis que son entrenadores segundo y hay algún tema que no conozco bien, entonces no puedo contestar exactamente. Martín hace parte de la plantilla y un jugador importante como los demás.
No, ya sabemos que para Zidane todos los jugadores son importantes, aunque no cuente con ellos, pero son importantes. Debe ser en otro orden de la vida, pero solamente una cosa. No, ¿qué va a decir? No, yo lo que digo es... Si Betoni lo que quiere decir en estas declaraciones es que pues no tiene o no puede comunicar a la prensa qué es lo que va a pasar con Ødegaard, que lo diga así. Bueno, sí, te claro. Tal, estamos esperando, vamos a ver, es un día complicado, hay algunas informaciones que han salido, pero vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Entenderéis que quieran guardar la máxima discreción, se trata de un jugador de fútbol, perfecto, vale. Pero no digas que no hablas con Zidane, porque da la impresión de que no hay comunicación entre el primer y el segundo entrenador del Real Madrid, y a mí eso sí que eso me parece grave.
Es que sería un precedente rarísimo, extrañísimo. ¿Cuántos años lleva con Zidane?
Yo qué sé.
No, pero que simplemente hubiera dicho, a ver, yo no estoy autorizado para hablar de estas cosas, si queréis más información sobre esto, dirigiros al club o dirigiros
claro, eso sí,
al
pero
propio
el tema
Zidane,
es que...
pero yo no, yo estoy aquí, oye, para hablar del partido mañana.
Fuera, da a entender que no han tratado este tema Zidane y él, cuando a cualquier entrenador que le preguntes, a cualquier primer entrenador que le preguntes, te va a decir en cualquier categoría, bueno, ahí hemos tenido sentada a Irene Ferreras, y siempre ha comentado, y hay una entrevista que le hicimos Dani Blanco y yo en Libertad Digital, que dice que con su segundo entrenador y con sus ayudantes habla de todo, casi habla más con ellos que con su familia, porque pasas muchísimas horas al día con ellos. Zidane con Betoni lo mismo. ¿No han hablado de Ødegaard? Imposible. Lo que me creo es que no lo quiera contar. Lo mismo se ha expresado mal, que puede ser. Que también hay que tener un poco de respeto hacia Betoni, que sale hoy delante de la prensa, no está habituado, y lo mismo ha querido tirar por otro lado y le ha salido, se ha ido por la tangente. Yo creo que es más eso que otra cosa, porque que no hable con Zidane de Ødegaard, de Jovic, del tiempo, de...
Que lo sabrá perfectamente, ¿cómo claro. No lo vas a ver?
Pues a mí, bueno, pero... a mí lo más relevante de este asunto es que Martin Ødegaard haya pedido irse del Real Madrid. En este Real Madrid, en el que falta tanto talento y que no sobran futbolistas, y más en el centro del campo, ha pedido irse.
Es que
no quiere estar.
No está sobrado de talento el Madrid, es verdad.
No, pero no quiere estar, pero por una razón. Si es que además es lógico, él era la estrella en la Real Sociedad, el equipo al que idolatraba la afición. Era por donde pasaba todo el juego de la Real, y se viene a Madrid y está chupando más banquillo que yo que sé, pues a ver, mal, él se siente frustrado.
Me parece un problema lo que tiene el Madrid, que un futbolista se quiera ir, que Jovic, para no perder una temporada tampoco, oye, que me parece bien que Ødegaard, diga, no quiero perder una temporada y es bueno para él, se marche. Jovic lo mismo, que en Londres Mourinho vacilaba a Bale con, oye, a ver si vuelves a Madrid para no jugar. Que es lo que ha dicho David, la sensación de que solo van a jugar los mismos futbolistas. Eso es un problema para el Madrid.
A ver, dejadme que os diga que, a ver, Ødegaard, en Liga, por ejemplo, el Madrid ha jugado 19 partidos. Bueno, el Madrid ha jugado con Ødegaard con posibilidad. 19 partidos. 5 se ha perdido Ødegaard por lesión. En suplente ha sido en 6. Y en los que ha jugado 69 minutos, 45 minutos, 1 minuto, 26, 65 minutos, 21 minutos y 5 minutos. ¿Vale? Esto en Liga. En Champions, el Madrid ha jugado 6 partidos. En 4 de ellos Ødegaard ha estado lesionado, porque es verdad que ha tenido lesiones. Bueno, pues ha jugado 2 en Champions, 58 y 77 minutos. Bueno, en Copa. En Copa. Ha jugado un partido y estaba lesionado el de antes de ayer. Y en Supercopa ha habido un partido y ha sido suplente. Este es el balance de Ødegaard durante esta temporada. Yo tengo la impresión de que se le han dado pocas oportunidades. Pocas oportunidades. Y es verdad que los entrenadores son muy egoístas, y si Zidane ve que con Ødegaard el juego no fluye o no le gusta y tal, pues coge y lo mete porque se fiará más. Pues lo han ganado 3 Champions, Kroos, Modric y Casemiro. Lo entiendo perfectamente.
El Madrid tiene 5 centrocampistas. Uno es Modric, que tiene 35 años.
Que yo estoy de acuerdo.
Y otro es Isco, que no voy a ahondar más en el tema.
Y Fede Valverde.
Y otro es Valverde, que se ha lesionado. Insisto, es que aunque Ødegaard sea un tuercebotas, que no lo es, creo que no le sobra el Madrid. Y creo que responsabilidad y tarea del entrenador como lo hace, por ejemplo, Simeone, muy bien en el Atlético de Madrid, de intentar tener a cuantos más jugadores enchufados. Unos van a jugar más, otros van a jugar menos, pero no sentirse totalmente despreciados.
¿Tú crees,
como para
Sergio,
pedirse?
Que si se hiciera, pregunta que os hago, si se hiciera una encuesta en el Real Madrid y se diera la posibilidad de que saliera un centrocampista de los que tienen, ¿creéis que estaría Odegaard el primero de
Isco.
Todos? Vale.
Sí, seguro.
Vale. Vale,
vamos, pues, creo que seguro, ¿eh?
No, pero de todas maneras me gusta la tertulia de hoy, porque al final está, va a resultar que Simeone es un buen entrenador y todo.
Bueno, no sé, nunca hemos dicho lo contrario.
Después de las cosas que se han dicho aquí,
tiene cosas muy buenas
eso,
y cosas malas.
Tiene la plantilla y tal.
Pero hemos dicho eso.
Ah, no sé, vosotros sabréis lo que habéis dicho. Yo desde luego recuerdo muchas de las cosas que se han dicho aquí.
¿Qué tal? No sé.
No, pero alguna vez sí se ha dicho que ya no daba para más.
De los que estamos aquí presentes, creo que no.
Crees, pero solo crees.
Yo hablo por mí, creo que Juan Pablo tampoco.
Yo no he dicho que ya no daba para más. Yo creo que eso yo tampoco lo he dicho. Pero creo que hay uno en la mesa que sí lo ha dicho. Y David está por teléfono.
Pero vamos. ¿Ah? ¿Sí?
Sí.
No, no, yo seguro que no lo he dicho.
No, 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 y ni yo tampoco. Yo dije que en este programa, no señor, que parecía que el ciclo de Simeone
a día de hoy
llegando
daba la impresión.
Eso lo dije, claro que lo dije. Sí, sí, nunca sí, dije sí. Se ha acabado ya el ciclo de Zidane. No, dije, puede que estemos ante el final de Simeone, perdón, del final del ciclo de Simeone.
No.
Pues me equivoqué, evidentemente.
Ah,
me
bueno,
equivoqué.
Esa es otra cosa. Eso es otra cosa.
Cuando dije que puede, ahora lo puse en condicional. No dije en ningún momento se ha acabado.
Esto es fin de ciclo, ya no da para más, etcétera, etcétera. Pues eso lo has dicho tú aquí. Si no pasa nada, llego enfadado.
Que tampoco hay que sentenciar con los entrenadores. Y cuando Zidane lo ha hecho muy bien y ha llevado muy bien el vestuario, se dice, ahora no lo hace bien, toma malas decisiones, se dice. Bueno, Simeone este año creo que está siendo muy justo con sus futbolistas, y el año pasado, cuando no lo era con Morata y Diego Costa, lo dije. Si es que los entrenadores no son perfectos ni horribles, siempre.
Y no siempre les salen bien las cosas, porque muchos de ellos hacen todo lo posible porque las cosas salgan bien y aún así no les salen bien. Y modifican las cosas para que salgan bien y al final es peor. Y al final el remedio es peor que la enfermedad.
Claro, es que aquí estáis hablando de un entrenador que ha ganado 3 Champions, macho. Yo es que creo que se os olvida a veces los servicios
prestados. Sí, pero hay una cosa con Zidane que creo que hemos dicho durante, y eso nadie lo puede negar, y lo hemos dicho cuando ganó la undécima, la duodécima y la decimotercera. Se ha dicho siempre que tácticamente Zidane era muy justito.
Sí. Era un tuercebotas tácticamente. No se ven los vídeos de los partidos. Es una calamidad, pero ha ganado 3 Champions.
Que sí. Pero
o es el tío con más suerte del mundo.
No.
Que, hombre, la suerte es importante, desde luego. Pero de ahí a que te dé solo la suerte 3 Champions, pues yo sinceramente lo dudo mucho.
Que no digo que sea suerte. Hombre, también creo que influye mucho, que es un compendio de un magnífico entrenador a la hora de llevar una plantilla grandiosa. Creo que no habría mejor entrenador para ese Real Madrid maravilloso que tenía Cristiano, que tenía a Modric, Kroos en su mejor versión, que tenía Benzema, que tenía Gareth Bale. Creo que no había mejor entrenador para dominar a todos esos titanes, porque era un equipo de titanes, y creo que Zidane eso lo hizo de forma maravillosa, y va a pasar a la historia por eso. Eso nadie se lo va a quitar.
Pero entre otras cosas, David, no solo porque él sepa gestionar muy bien los egos de un vestuario como el del Madrid, sino porque es Zidane.
Claro.
Es que Zidane entra en el vestuario y esté quien esté, se cuadra.
Claro, pero yo recuerdo.
Es que eso
aquí,
es muy importante.
Yo recuerdo
eso es muy
por el radio, después de la final, me parece que fue contra la Juventus, que en el descanso sacan un vídeo de Zidane dando una charla y todos, que acababa de ganar el Real Madrid la Champions. Decíamos lo mismo, es que la charla que ha dado la dice cualquiera, porque es que la táctica que diseñó era intensidad, si la pelota va a la banda, centramos y buscamos el remate. Creo que todos ahí dijimos lo mismo, es decir, no vamos a descubrir ahora los puntos débiles y fuertes de Zidane.
Sí, lo que pasa es que yo también quiero recordar que es verdad, o sea, es incontestable Zidane en la cantidad de números y los títulos que ha ganado con el Madrid, ahí no hay mucha discusión. Pero esa plantilla tan gloriosa, tan maravillosa, tan estupenda y esas cosas, durante 2 años o 3 de esas 4 de las 5 Champions que se ganaron en 5 años, en el mes de febrero, yo recuerdo que estábamos aquí en el programa y Juanma Rodríguez no veía a Cardiff por ningún lado y no veía a Kiev por ningún lado.
¿Te refieres al mismo que ha querido echar a Zidane hace 3 meses?
Ahora también quiere. Lo que pasa es que hace
tres semanas
no quería.
Es que hace mes y medio ya no quería.
Claro,
pero
no,
ahora
lo único que digo es que ese Madrid tan maravilloso y tal y cual solamente funcionó en aquellas temporadas en Champions. Solamente funcionó con Zidane en 2 ligas, etcétera. Vale, bien, perfecto. Pero solamente funcionó en la Champions. Si hubiera sido un Real Madrid tan arrebatador, hubiera ganado todo.
A ver, es que yo
entonces,
creo que...
Entonces,
Zidane comete
no
un error.
No es tan sencillo de analizar.
Yo reconozco que Zidane comete un error que cometen muchos entrenadores.
¿Qué es?
Y le pasó a Del Bosque, por ejemplo. Y es que tiene miedo a renovar una plantilla que le ha dado tantos éxitos. Del Bosque murió por eso mismo. Y por eso mismo se la pegó en el Mundial de Estados Unidos, era, ¿no? No, en Estados Unidos no. El último Mundial que nos, en el que nos ganó cinco...
Brasil,
perdona. En el Mundial de Brasil nos estampamos por eso, porque no veía nunca el momento de renovar la selección. Y llegamos con un equipo envejecido y así nos lució el pelo. Yo creo que a Zidane le está pasando un poco eso. No se atreve a renovar un equipo que es evidente que tiene que ir renovando.
Pero...
Y mientras además los jugadores, la vieja guardia, le sigan funcionando en los partidos importantes, pues seguirá así.
A ver, que la vieja guardia está a 7 puntos del Atlético de Madrid. Pues la mayoría de partidos los han jugado...
Con un partido más en Madrid, guardia. Por cierto.
Sí, pueden ser 10. La vieja guardia. O sea, que los que no valen, que son del equipo B, fueron los que jugaron otro día ante el Alcoyano. Pero en el resto de partidos, la mayoría no juegan. Y están a 7 puntos del Atlético, que pueden ser 10. Entonces, si estás a 7 puntos del Atleti y son 10, posiblemente, digamos que a lo mejor... tienes un argumento para intentar meter a otra serie de futbolistas jóvenes, que tú estás diciendo, y reconstruir un poco el equipo generacionalmente. Pero además de este argumento, es que te doy otro. Es que no hay un entrenador, junto con Simeone, que tenga el colchón de decir, pues este año no tengo la exigencia máxima de ganar todos los títulos, además tengo la crisis del COVID, no hemos fichado mucho, este año voy a ir poco a poco poniendo a estos futbolistas y darles cierta continuidad. Yo iba a jugar un poquito más, Benzema menos, va a jugar más Odegaard, un poquito menos Modric. Y además de eso, oye, que los futbolistas por los que el club ha pagado tanto dinero, a lo mejor no pierden tanto valor. O sea que yo creo que la excusa de, no, es que como Del Bosque le cuesta mucho dar ese paso, joder, pues de verdad que yo creo que tiene argumentos más para darlos que para no darlo.
A ver, dejadme un momentín, que es que tenemos en el teléfono de aludidos. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya me extrañaba a mí que no llamara.
No, hombre, un poquito de deontología profesional no vendría mal. Porque claro, sí. No, habrá que, hay que acudir a la fuente, ¿no? Si vais a citarme o vais a referiros a mí, nadie mejor que yo para saber lo que pienso yo. O sea, incluso mejor que vosotros, que me conocéis bien.
¿Te hemos mal interpretado, Juanma?
No. Yo siempre cuento una anécdota, me parece que la he contado aquí, que es...
¿La de la excavadora?
No, otra. Ah. La de Miguel Ángel Aguilar y la muerte de Manuel Aguineche. La primera muerte de Manuel Aguineche, porque resulta que un día le llaman de un periódico de Guadalajara a Miguel Ángel Aguilar y le dicen, señor Aguilar, sí, soy yo. Dice, mire, le llamamos para informarle de que ha muerto Manuel Aguineche. Dice, coño. Dice, joder, pues si estuve hablando ayer con él. Dice, pues ha muerto, tal, no sé qué. Dice, y queríamos una valoración suya a propósito de este fallecimiento y tal. Dice, bueno, espere un momentín nada más y ahora me pongo en contacto con usted. Total, que coge, llama a Manuel Aguineche, pi, dice, sí. Dice, Manu, dice, sí. Dice, ¿estás bien? Dice, sí, joder, aquí estoy regando el patio y tal. Dice, coño, pues que me han llamado un periódico de Guadalajara diciéndome que habías muerto. Dice, no, estoy aquí, estoy vivo. Total, que cuelga, dice, oiga, mire, acabo de hablar con Manuel Aguineche, dice, está vivo. Dice, pues nuestras fuentes dicen todo lo contrario. O sea, da igual, da lo mismo. Nuestras fuentes dicen todo lo contrario.
Vamos, ¿sabes? A ver, Juanma, o sea, tú... ¿Eh?
Claro, es verdad.
Tú nunca has dejado...
Mis fuentes dicen que está muerto y estás muerto. O sea, sí. No... Claro.
Bien, bueno.
Sí, vamos. Ríete, pero eso es lo que has hecho conmigo ahora.
Es que muy buena la anécdota, pues.
Sí. Bueno, claro. Nuestras fuentes, Juanma, de lo que nos informan es que has pedido la dimisión de Zidane. En verano, la pedías en octubre, dejaste de pedirla
principios
de diciembre
error,
y ahora error, la vuelves a pedir.
Error.
No
es que pida la dimisión, es que yo creo, humildemente, que se ha llegado a un fin de ciclo de libro, de manual.
Decía Gonzalo el año pasado del Cholo.
no sé. Bueno, espérate.
Luego no lo niegues, que los fines de ciclo se niegan luego cuando
te sacan el T-corte al final de temporada.
Juanma, consejo, si pones la palabra parece antes de lo que vayas a decir, luego ya no te podemos sacar ese... Bueno, claro, lo que vayas
claro,
a decir.
Claro, es que eso ante un juez, por ejemplo, tendría validez.
Claro, por eso...
Imagínate, yo digo, considero que eres... que puedes ser un gilipollas.
Oye, Gonzalo, Gonzalo, no, por favor.
Claro, que gente, no es que lo hay, mismo que decir, eres un gilipollas.
Pero, Gonzalo, hay, no lo digas otra vez, hay niños en el coche que están ahora mismo con sus padres, por Dios.
No puede ser, no, es fin de ciclo de manual. Independientemente de que el Madrid ganara la Liga o pueda ganar este año la Copa de Europa. O sea, cuando yo decía que la Liga 34 no se me entendió, ni falta que hace, porque a veces no me entiendo ni yo mismo, ¿vale? Pero cuando yo digo que la Liga 34 enmascara muchas cosas, no estoy diciendo que preferiría no haberla ganado. O sea, porque verdaderamente el Barça no la ganó y está peor que el Madrid ahora, ¿no?
Pero entonces, Juanma, lo que decías, yo que es que, vamos, a lo mejor no eras tú, pero yo es que he visto a un tipo muy parecido a ti pidiendo perdón.
Pidiendo perdón porque había ganado la Liga. Sí, que era yo. Pero yo pedía y pido que se renove la dimisión. Hombre, desde luego, después de lo del otro día, pues en fin, no, la renovación tampoco pido, ¿verdad? Ya. O sea, que cuando te elimina un equipo de segunda división que tiene el presupuesto anual de lo que gana Sergio Ramos en un mes, pues no, la renovación tampoco, ampliación de contrato tampoco, pero se ha llegado a un fin de ciclo. Los entrenadores no, salvo la excepción de Simeone, que es extraña y es rara y es peculiar, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Sergio Valentín. Simeone es el entrenador mejor pagado del mundo, pero no se le exige como se le exigiría al entrenador mejor pagado del mundo. Goza de un blindaje mediático y vive tan ricamente a la sombra del Madrid y del Fútbol Club Barcelona, y de vez en cuando, pues si pega el campanazo, pues lo pega, ¿no? Pero no se le exige ganarlo todo continuamente. Salvo ese caso, los entrenadores al máximo nivel hablan de proyectos de 2-3 años porque no aguantan más. No aguantan. El jugador se aburre de los mismos mensajes, de ver las mismas caras, de los mismos movimientos. Los futbolistas ya sabían lo que les iba a decir Zidane al día siguiente de quedar eliminados con el Alcoyano, o de lo que no les iba a decir porque no les dijo nada. Es un fin de ciclo que afecta al banquillo y a gran parte de la plantilla.
Pero es que a lo mejor el fin de ciclo no es solo del entrenador, o a lo mejor no debería ser del entrenador, sino de una plantilla envejecida.
Te lo estoy diciendo, es que la mayor calidad que tiene el Madrid es vieja. Vieja, biológicamente hablando, ¿eh? O sea, ya quisiera yo tener sus años. Sergio Ramos, 35, o 34 para 35. Luka Modric, 35. Toni Kroos, Karim Benzema. Estamos hablando de futbolistas que tienen un año,
dos. Escucha, Juanma, escucha una cosa. Es que siempre habitualmente, en esta época del año, ha sucedido un fenómeno que es que a mí me llama mucho la atención. Tú no veías al Madrid en años que se ganaron las Champions, las últimas Champions, pero no lo veías en la final. ¿Ves Estambul este año, Juanma?
No, es que eso que está diciendo no es verdad. Yo, la última final... Juanma, oye, hay fotos mías.
Tengo que llamar a Dieter Landau.
Voy a tener que dar la razón a Juanma, porque lo del tiburón blanco, entonces, si no, ¿cómo surgió? No,
claro, hay fotos mías que acreditan justamente lo contrario. Además, son fáciles de buscar en Google y aparezco con la sede de la final pintada en la frente, un año antes de que se jugara.
O sea, vale, sí, pero luego durante la temporada vas perdiendo un poco la fe,
Bueno, pues depende, pero yo...
No, coño, porque claro, somos humanos, es lógico.
Claro.
Pero este año ¿ves tiburón blanco o ves tintorera?
No veo. Este año no veo nada.
No veo nada.
O salmonete. Yo creo que Juanma ni ve al Madrid ya.
No veo.
Juanma
no,
tiene visión.
Federico me decía esta mañana algo que a mí me pasa. Que es que ya muchas veces con los partidos del Madrid... si no puedo verlos en directo, lo que hago es pasarlos rápidos hasta el gol. Es un poco un aburrimiento. Lo peor es no que te indignes, sino que pases. ¿Sabes? La indiferencia. Eso es terrible, eso es la muerte. Y yo creo que hay un fin de ciclo que afecta, por supuesto, al banquillo y, naturalmente, a muchos jugadores de la plantilla. Quien no quiera ver eso... Bueno, es que ganó tal, nuestro agradecimiento.
¿Pero tú a día de hoy ves Estambul, Juanma, o no?
No veo lo que va a pasar mañana, como voy a ver Estambul. No veo Estambul. Estambul, pues igual tengo que ir yo, pero para hacerme un injerto, pero vamos.
Bueno, pues aprovechar el viaje.
¿Cómo se ríe heredero? Heredero se ríe. Vaya zascas, mete heredero en sus... a mí me encantan, ¿eh?
¿Qué? ¿En el informativo?
Sí, y me motivo, me vengo arriba. Digo, qué zascas más elegantes.
Ay,
es un crack.
Ay,
bueno, hombre, bueno.
Oye, Juanma, lo de ayer de Luis Suárez, ¿tú crees que fue penalti?
Mira, me parece, hay un oyente, se ha puesto en contacto, me parece indignante, porque ayer llamé a Paul Tenorio para hablar de Zidane y soltó lo de la Liga peligrosamente. Me parece un debate tan aburrido. O sea, el Madrid, un madridista no puede escudarse en que el Atleti esté 7 puntos por encima, me parece que son ahora, por un penalti que le hacen a Luis Suárez.
Ya, pero entonces no yo te creo quejarás,
que hay tomas,
no.
yo creo que en directo parece que no es, pero hay tomas que me parece que demuestran todo lo contrario, y Vinuesa ha puesto hoy una, si no es un meme, si no es un fotomontaje eso.
Bueno, viniendo de Vinuesa todo puede ser, ¿eh?
Viniendo de mí no puede ser un montaje. O sea, la foto la publica la cuenta de Twitter del Atlético de Madrid, es una foto oficial de la Liga.
Ah, el Atleti ha publicado eso.
No, a ver, el Atlético de Madrid ha publicado 3 fotos del partido, pero ha publicado aposta, lógicamente, una de ellas la acción del penalti.
Pero hombre, por Dios, o sea,
pero si hasta el entrenador de Leibar, no se atreve a decir que no penalti.
Solo os hago una pregunta. Ayer visteis el partido, ha dicho Sergio que vio el partido. ¿Me estáis diciendo que un equipo que está a 2 puntos del descenso, como es el Eibar, cuando comete un penalti que no es que el jugador se ha tirado a la piscina, como dicen, Arbilla va a coger y no va a protestar? Coge la pelota,
te he leído ese argumento,
contra su cabeza y hace, vale, me cago en todo.
Perfecto, vale, pero ese no es un argumento, decir, porque entonces todos los jugadores protestarían en todas las jugadas.
No, vale, y de hecho no lo hacen.
Si te van a pitar penalti o te lo van a dejar de pitar por las protestas, pero a mí me parece que si es penalti hay que pitarlo, y si no lo es,
no protesta Arbilla. No protesta Dimitrovic.
La reacción de Arbilla es de ¿qué he hecho?
Claro, y Mendilibar...
Pero no va contra el árbitro.
Y Mendilibar, bueno, en rueda de prensa dice textualmente... No teníamos que haber hecho ese penalti.
Pues perfecto, pero es irrelevante. Pues el Atlético de Madrid está primero porque lo está haciendo mejor que los demás. Ya está, no hay más. No hay que darle más vueltas. Yo le decía a Paul Tenorio ayer, de verdad estás utilizando contra el Atlético de Madrid el argumento que los atléticos, entre otros, utilizan permanentemente contra el Real Madrid. Hombre, tiene que haber una diferencia entre nosotros y los demás, ¿no?
No hay nada como, o bien... ir muy destacado sobre los demás o muy descolgado sobre los demás para ser objetivo. A mí me ocurre y veo que a ti también te está ocurriendo, Juanma. O sea, cuando ya no tienes nada en disputa, es cuando eres más magnánimo, más objetivo.
¿Qué cicatero eres? ¿Qué cicatero eres?
¿Ves? Es que...
En vez de decir, joder, qué bien ha estado Juanma, siempre tienes que encontrar un punto negativo.
Ya, pero claro. Si fueran empatados a puntos Real Madrid y Atleti, seguramente tu discurso no sería el mismo.
Está bien empleado por elogiarme, Juanma.
Seguramente has estado muy hábil, porque evidentemente no sería el mismo el discurso.
Es que eso te pasa por elogiarle. Se viene arriba Gonzalo y te la suelta cuando menos lo esperas. Es muy...
Muy hábil.
Muy Gonzalo. Muy suyo.
Poco generoso con Vox, pero por lo demás muy hábil.
¿Con Vox? ¿Por qué me dices eso?
No te veo yo que... No sé.
A ver, ¿sabes lo que pasa?
No te veo convencido.
El problema es que yo creo que Vox en la Comunidad de Madrid, que es mi negociado, tú lo sabes, todavía tiene que beber mucha leche.
Mucha leche.
Y echarle colacao también, en fin. Bueno, pues vamos a ir como que marchando. Me está diciendo Víctor que tenemos que hablar de Artifin, que si no hablamos
a
de
Luis
Artifin,
Suárez.
Este programa no lo... ¿El qué?
Artifin a Luis Suárez, que ayer le dieron en la rodilla.
Sí.
Es verdad, tendrá la articulación
maltrecha. Sí, está cojeando. Le dieron en la rodilla, sí, le dieron dolores repentinos. Bueno,
por cierto, Luis Suárez, que ese era ese desecho de tienta que venía al Atleti ya.
Pero Gonzalo, no me toques. Pero vamos a ver, Gonzalo, que eso. tú mismo decías.
Eso lo he oído yo aquí también.
Tú mismo has dicho.
Pero
escúchame, que Gonzalo Heredero ha dicho en este programa que él pondría a Correa antes que a Luis Suárez.
Ah, sí.
Entonces, no vengas...
En un partido concreto contra Luis Suárez todavía. Vamos, acababa de llegar Artifin, y no estaba en forma.
Artifin, que entre los laboratorios. Mundo Natural. Porque yo ya escucho unas cosas en este programa que es que ya no entiendo absolutamente nada.
Me encanta
nada.
Que voy nos pongan las otras frases cuando
voy a dejar,
en realidad lo han dicho ellos.
Voy a dejar de coger de sonidos de los políticos para la entrada informativa y voy a hacerlos con los de este programa.
Autozasca.
Porque entonces me parece a mí que no volvemos ninguno a este programa.
No, yo tampoco, por supuesto. Lo que pasa es que yo jamás los haría de mí mismo. Solo tendrías que hacer en tu espacio. Mira, Juanma Rodríguez, un abrazo fuerte, anda.
Adiós.
David Vinuesa, otro para ti.
Un abrazo, hasta luego.
Ay, Dios mío, cómo me... Los cartílagos, no los tengo yo. Este programa me los deja maltrecho. Necesito mucho Artifin. Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Adiós.
Gonzalo Heredero.
Fin de semana, pues, maravilloso.
Fin, sí, estupendo.
Qué gran día es el viernes.
¿Para qué juega el Atleti?
El viernes, Valencia, 9:00 p.m.
¿El viernes?
Atleti Valencia.
¿Viernes? Sí,
sí. Perdón, el viernes y el domingo.
Oh, no, el domingo. No lo sabe ni compadre. Hasta luego, adiós.